Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, desde hace aproximadamente una hora ha quedado abierta al público la capilla ardiente de Federico Martín Bamontes en el Ayuntamiento de Toledo. Fue el primer español en ganar el Tour de Francia y hoy ha muerto a los 95 años. Mañana el arzobispo Francisco Cerro Chávez va a presidir la misa funeral antes de que Bamontes sea enterrado en el cementerio municipal. Segunda clave, polémica por un mensaje de Sortu en redes sociales en el que rinde homenaje a una etarra que murió hace 23 años al estallarle una bomba que manipulaba. El lendakari Íñigo Urkullu se lo ha reprochado con otro mensaje en el que dice que es deplorable y en el que asegura que algunos aún tienen un largo recorrido ético por realizar. Y tercera, un joven de 17 años permanece ingresado en la UCI después de ser cordeado anoche por un toro en las fiestas de Calpe, en Alicante. Quedó atrapado contra la barrera y el animal le hirió en el pecho y en la rodilla. Quedó conmocionado en el suelo hasta que fue retirado en ambulancia.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Loreto tiene poco más de 20 años, una carrera, un máster y 5 idiomas. Ha estudiado en la Universidad Lenguas Modernas y sus literaturas. Después, el posgrado lo hizo en literatura hispanoamericana. Y ahora se ha hecho el curso profesional de educación canina. Actualmente Loreto se encuentra en paro. Su último trabajo ha sido en un supermercado.
Estaba trabajando para hacer los pedidos online del Mercadona, por la noche además. He trabajado también como camarera, he trabajado en una frutería, he trabajado dando citas por teléfono y he trabajado vendiendo por teléfono luz y gas, básicamente.
A pesar de todos sus años de estudios y de la experiencia profesional que tiene, Loreto nunca ha trabajado en lo suyo.
He intentado trabajar en editorial, he intentado trabajar, es que ni siquiera en librerías, ¿eh? O sea, no hay manera, es un poco complicado, la verdad. O sea, es un mundito muy pequeño que en realidad además se suele centrar solamente en gente que tiene, pues, gente conocida o cosas así, o ya si no te quieres dedicar a la enseñanza, tiene poquitas salidas.
Como te digo, sabe 5 idiomas: árabe, italiano, inglés, español y catalán. Ni siquiera los idiomas han ayudado a que pueda encontrar algo que le apasione y que tenga relación al menos con lo que ha estudiado. Por eso ve el futuro un poco negro, y más cuando siempre le piden un mínimo de experiencia en su profesión.
Además, una cosa que obviamente, pues creo que como a todo el mundo que está en mi situación, ¿no?, agobia, y dices que al final, pues eso, tengo casi 30 años y me veo frustrada toda la vida ya trabajando de algo que no me vaya a gustar. O sea, piensas en volver a estudiar algo que a lo mejor, pues hacer unas oposiciones para correos, para biblioteca, para cosas así, o está muy negro todo. Yo creo que está muy negro, es eso, da igual un poco lo que hayas estudiado, está muy negro en general para casi todos.
Dado el panorama que tiene por delante, Loreto ha decidido salir de España en busca de una posibilidad laboral. El destino, Mozambique. Está allí porque le llegó la noticia de que estaban buscando trabajadores para ONGs, que hay salida, y ella, aunque no sea de lo suyo, se quiere poner a trabajar.
Yo me voy sin tasa futuro laboral en este momento, no sé muy bien a qué, pero como tampoco está muy bien en España, pues a ver lo que sale, a ver si sale algo. Porque tampoco, o sea, me refiero, si allí estoy unos meses sin encontrar nada, aquí también estoy unos meses sin encontrar nada, entonces pues bueno, igual me sale algo, porque al final también es verdad que allí necesitan gente para trabajar en ONGs y tal, entonces pues igual algo sale.
Tiene claro que no se va a rendir. Y aunque no encuentre un empleo en lo que ella ha estudiado, al menos lo que espera es lograr un trabajo que le dé para vivir tranquila.
Sí, es que no me importa, si yo lo único que quiero es vivir tranquila. O sea, ya llega un punto en el que, o sea, dado que sé que no voy a trabajar probablemente de nada que diga, madre mía, me encanta, soy feliz, mi trabajo me llena, pues ser feliz por lo menos con lo que me rodea.
El ejemplo de Loreto es uno de tantos de esos jóvenes que no encuentran un empleo. En España hay casi 500.000 de jóvenes en paro. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 27,4%. Si comparamos con la eurozona, desgraciadamente nuestra situación es bastante peor, ya que en Europa esa misma tasa es del 13%. Hoy quiero hablarte de desempleo juvenil, de relevo generacional y de soluciones a un problema estructural. Económicamente hablando, el desempleo juvenil tiene una definición y hace referencia a la cantidad de población activa de entre 15 y 24 años de edad que se encuentra sin empleo. En ese grupo, como te digo, no es fácil encontrar trabajo en nuestro país. No hay muchas ofertas y las que hay tienen unos requisitos difíciles de cumplir, porque fundamentalmente lo que piden es experiencia. Mira, hemos estado buscando trabajos en diferentes portales de empleo. Hemos encontrado unos cuantos. Vamos a repasarlos. Primero, jefe de obra civil.
Experiencia profesional previa de al menos 5 años.
Cajero o reponedor.
Se valorará experiencia previa.
Programador de Java.
Al menos 2 años de experiencia como mínimo.
Administrador de sistemas.
De 3 a 5 años de experiencia en puestos similares y con el programa que utiliza la empresa.
Vale, puedes pensar, son trabajos, algunos muy específicos. Bien. Más ejemplos. Socorrista en un hotel de 4 estrellas.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Carretillero para producción.
Experiencia mínima también de 1 año.
Odontólogo en clínica dental.
5 años de experiencia en la especialidad.
Personal en restaurante, en sala o en cocina.
Experiencia mínima de al menos 1 año.
Y así podría seguir leyéndote ofertas con un mismo punto en común. Sí o sí, lo que se necesita es experiencia profesional. Pero claro, ¿qué pasa con los que terminan un grado y no tienen esa experiencia que se les pide? ¿No se les da una oportunidad? Por eso hay muchos jóvenes que para entrar en el mercado laboral tienen que trabajar en sectores que no tienen relación con lo que han estudiado. Es el caso de Alejandro Soler, tiene 21 años, estudió grado superior de mecánica y lo ha decidido enfocar a carreras de coches. Pero a día de hoy está trabajando en una cafetería de un karting.
Aquí en España es un poco más complicado porque, ya te digo, como son equipos de competición y escuderías, aquí en España no está muy desarrollado eso aún. Está un poco, bueno, marchando la cosa y aún no hay mucho equipo y te tienes que buscar tú el trabajo más que nada. O sea, no es como me voy a un InfoJobs o a un internet y busco mecánico de carreras. No es así. Es un poco más complicado y cada uno se tiene que buscar un poco más la vida en ese sentido.
Cuando Alejandro terminó sus estudios, no se imaginaba encontrar trabajo en una cafetería. Sin embargo, le sirve para sacarse un sueldo.
Nunca se me planteó. Al fin, la vida te lleva por caminos y los vas cogiendo. Yo, por ejemplo, acabé allí trabajando porque iba mucho allí a los karts a rodar con mis colegas. Y un día pues me dicen, oye, ¿por qué no te pones aquí a trabajar y te sacas así unos ahorrillos y tal? Hablé con la encargada que estaba allí, le dejé mi currículum y a las pocas semanas me contactaron para trabajar allí.
En cuanto consiga ahorrar un poco de dinero, su objetivo es marcharse de España para buscarse la vida, porque lo que quiere es encontrar algo en su profesión.
Yo la verdad que desde pequeño siempre estuve muy ligado al tema de los coches. Mis padres tampoco son muy aficionados, pero yo desde pequeño ya me dio por ahí por los coches. Son mi pasión, son mi vida, siempre han estado allí. Y bueno, lo que la gente dice de que si algo te gusta, si trabajas de lo que te gusta, no tienes que trabajar nunca la vida. Entonces yo pues en eso estoy, en intentar trabajar de esto y vivir de ello, porque es lo que me apasiona de verdad.
Otro grupo, más reducido, sí tiene suerte y logra trabajar en aquello para lo que se ha estado preparando durante sus años de estudio. Lidia tiene 25 años, un grado en psicología y ha encontrado trabajo en ello.
Después de estudiar la carrera, hice un máster, el de Psicología General Sanitaria en Santander. Entonces, después de hacer este máster, la verdad que encontré trabajo rápido porque en el sitio en el que estuve haciendo las prácticas, pues tuve la suerte de poder quedarme ahí un mes. Y después de ahí ya me contrataron, gracias a la experiencia que había cogido ahí, en otro puesto de trabajo de atención temprana. Y después de ahí ya acabé en el trabajo en el que estoy ahora, que estoy en un programa de acogimiento familiar en Navarra.
Lidia se considera una afortunada porque ha podido encadenar un empleo con otro nada más terminar los estudios, algo que para los jóvenes de hoy resulta bastante complicado.
Pues bueno, las condiciones en mi trabajo actual la verdad que son muy buenas. Sí que es verdad que, por ejemplo, el salario o algunas otras cuestiones creo que no son ajustadas a todo el dinero, ¿no?, que se paga por estudiar entre la carrera, el máster y demás. Pero bueno, en mi caso la verdad es que estoy contenta.
Hoy estamos hablando de desempleo juvenil. Te recuerdo la cifra, España tiene una tasa del 27,4%. Así que vamos a consultar con quien sabe mucho de recursos humanos. Jesús Vega es experto en esta materia. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien de estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿por qué tenemos un desempleo juvenil tan alto cuando en teoría tenemos una juventud lo suficientemente preparada, ¿no?
Bien, la pregunta general sería por qué tenemos una tasa de desempleo tan alta en España y por qué en consecuencia tenemos una tasa de desempleo juvenil tan alto. Yo creo que hay muchas causas, algunas son más estructurales que otras, pero la principal es, yo diría, el desencuentro que hay entre la formación y lo que necesitan las empresas, puesto que no hay un ajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Lo que las empresas necesitan es una cosa, lo que la formación ofrece a las empresas es otra muy diferente.
¿Y qué necesitan las empresas? ¿Por dónde pasa ahora esa necesidad?
Pues la respuesta es, depende en cada momento. Es decir, lo que se necesita ahora no es lo mismo que se necesitaba hace 5 años, o no es lo mismo que se va a necesitar dentro de 5 años. Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer desde precisamente la planificación educativa y formativa del país es precisamente hacer un hincapié mayor en lo que es necesario en cada momento. Por ejemplo, vamos a utilizar ejemplos concretos. Todo el mundo sabe que hoy todo se mueve en torno a la tecnología, especialmente en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Resulta que tenemos una tasa de desempleo, como tú decías antes, de 27% y pico, cuando hacen falta decenas de miles de profesionales cualificados en tecnología, especialmente en inteligencia artificial. ¿Por qué no hay una planificación y no hay una oferta de formación específica para este tipo de temas, cuando además no se necesita ser un ingeniero de telecomunicaciones o una persona especialmente cualificada para ser programador en inteligencia artificial? Otro ejemplo, ahora mismo se necesitan, por los temas logísticos, decenas de miles de camioneros. Pues igual, pues desde el sector público se debería impulsar que hay una formación específica para que la gente pueda ser, todo el mundo que quiera ser camionero lo pueda ser.
Al margen de esto, lo que deduzco de lo que nos estás contando es que, como en tantos otros problemas que tenemos en el país, todo pasa por la educación, es decir, por una buena planificación. A lo mejor ahora es un momento en el que tenemos que potenciar la FP y estamos sufriendo las consecuencias de la titulitis que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Que creíamos que un título universitario, fuera lo que fuera, ya era una garantía de trabajo. Y es un poco lo que tú dices, hay que buscar ver dónde está esa demanda de empleo, ¿no?
Pues efectivamente, la formación profesional es un poco, sería la salida natural de muchas personas que no tienen la ambición de tener una carrera universitaria. Cuando además en este país tampoco tener una carrera universitaria garantiza absolutamente nada, sobre todo por lo que decíamos antes, de que hay mucha oferta educativa en temas que no son necesarios y sin embargo se siguen potenciando desde las universidades ese tipo de estudios. En la formación profesional, que es uno de los secretos, por cierto, por los que Alemania tiene tanto éxito en términos de empleo, no de desempleo, en empleo global y juvenil, pues nunca ha estado bien valorada, nunca se ha potenciado. Es más, es como optar al premio perdedor si se hace la formación profesional. Pues no, porque está claro que todos aquellos que hacen formación profesional tienen mucha más capacidad de lograr un empleo que aquellos que no la tienen o que incluso muchos universitarios.
Como experto en recursos humanos, hay una cuestión que se hacen siempre los jóvenes. ¿Por qué me piden experiencia y luego no me dan trabajo? Es decir, si no voy acumulando experiencia en un trabajo, no puedo optar a otros. Es un círculo vicioso y muchos preguntan, ¿cómo puedo resolver esto?
En primer lugar, yo creo que lo que falta en España es que le demos valor a la gente que decide apostar por montar una empresa o desarrollar una carrera profesional. Este es un país donde ser empresario es sospechoso. Es sospechoso de ladrón, es sospechoso de querer aprovecharse de los demás, cuando realmente lo que vemos es que al final todo el empleo, tanto el privado como el público, porque el público se alimenta de los impuestos que genera el sector privado, provienen de los empresarios, sobre todo de aquellos que tienen pymes, que son los que más empleos ofrecen. Y entonces a los jóvenes hay que decirles, vamos a ver, seamos razonables. Si hay una posibilidad de tener un empleo en una economía como la española, donde es tan rígida el empleo, la normativa laboral, pues efectivamente se va a preferir una persona que tiene una experiencia a alguien que no lo tiene. Seamos sinceros, los empresarios tienen una aversión al riesgo porque además tienen unas cotizaciones muy altas que pagar y puestos a elegir, como al fin y al cabo se puede elegir, pues se prefiere ofrecer el empleo a alguien que tiene esa experiencia. Por eso, de nuevo, yo creo que lo que se tiene que potenciar por encima de todo es que la gente joven pueda llegar a las empresas. Hacer una beca, hacer unas prácticas, hacer un aunque sea un periodo de 3 meses, que a lo mejor no pueden aspirar a ganar mucho dinero en esos 3 meses, 4 meses, 5 meses o lo que sea, pero que al final les va a dar la experiencia que, habiendo hecho esa apuesta de incorporarse a la empresa privada, de alguna forma luego va a tener la capacidad de desarrollar una carrera profesional basada en esa primera experiencia.
Pues Jesús Vega, experto en recursos humanos, muchísimas gracias por atendernos. Y ahí quedan los consejos, que al final vuelven a pasar por lo de siempre: planificación, educación y emprendimiento.
Y luego me atrevería a decir que si la televisión pública le dedica recursos a Masterchef o al Grand Prix de verano, también puede dedicar unos pocos minutos a poderle decir a todos los jóvenes dónde están las bolsas de trabajo que les van a permitir incorporarse al mercado laboral.
Programas que había antiguamente, recuerdo.
Absolutamente, y que sería muy fácil volver a recuperar.
Pues muchísimas gracias, Jesús, un placer.
Gracias a vosotros.
A pesar de la alta tasa de desempleo juvenil, hay sectores en los que no se cubren los puestos, fundamentalmente porque no hay relevo generacional. Esto ocurre en empleos muy concretos, en sectores muy concretos, como el agrícola o el transporte. Te voy a poner un par de ejemplos. Según los datos de la Organización Internacional de Transporte por Carretera, hay un déficit de más de 2,5 millones de transportistas a nivel mundial. En cuanto a España, la necesidad real es de unos 20,000 camioneros. Por ese motivo, desde el sector ya se han puesto manos a la obra y en los próximos años pretenden ofertar miles de puestos de trabajo. Pero, claro, no se trata de un trabajo atractivo. Juan Carlos es camionero, lleva 41 años al volante y a día de hoy no ve que los jóvenes sientan la necesidad de buscar dentro de su profesión. Muchas veces el motivo son las condiciones laborales y los horarios tan agotadores.
Esto se dedican muchas horas, luego no está pagado lo suficiente, ¿vale? Una presión exagerada, unos controles que ahora con el tema este de los GPS no te puedes parar en condiciones, las empresas que si tira para adelante, que tienes que descargar, que tienes que cargar. Yo creo que eso es lo que también hace que la gente se retraiga un poco en el tema este de la gente joven.
De esos 41 años, Juan Carlos lleva 30 de autónomo. Sin embargo, desde que empezó hasta ahora, el sector ha cambiado mucho, sobre todo a nivel salarial.
Los salarios son no como antes, que antes te daban tu sueldo, te pagaban la dieta, te daban algo por kilómetro, pero ahora te dicen tanto por ciento y de ahí come y de ahí. Y hay veces que te tiran a lo mejor 2 días para cargar y eso va a costa tuya.
Con unas condiciones complicadas y con un salario poco atractivo, es normal que los jóvenes no decidan dar el salto. Otro sector que está falto de personal es la actividad agraria. La cifra de paro juvenil es de casi, como te digo, un 27%. Engloba edades de los 16 hasta los 24 años. Y claro, precisamente en el campo se está necesitando mucha mano de obra. Pero no hay relevo generacional. Vamos a conocer a un padre que tiene una ganadería extensiva y que sí tiene relevo generacional. José María García tiene 62 años y lleva 40 trabajando en Valdeprado del Río, un municipio del sur de Cantabria. ¿Qué tal, José María? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo definirías el trabajo del campo, el trabajo de la ganadería para alguien que esté buscando empleo? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
En principio, cuando yo empecé, era un trabajo bonito, porque la sociedad aplaudía lo que hacíamos, se veía bien el ser ganadero, productor de carne natural. Hoy en día se ve poco eso. Hoy en día hacemos muchísimas horas para muy pocos rendimientos. Las cosas han cambiado 100%.
Y ni horarios, ni festivos, pagas extras. Si sí, la cosa va bien, las condiciones no son unas condiciones que enamoren a todo el mundo, ¿no?
En muchísimas ocasiones no salen las cuentas, se pierde dinero. Nosotros venimos de muchos años de atrás, que la cosa era distinta. Bueno, tenías un poco más de seguridad de lo que tú vendías. Hoy en la Comunidad Europea los precios te les ponen, los productos cada vez más caros, y cada vez la rentabilidad es menor y más horas de trabajo, porque tienes que tener más animales para poder mantener la explotación, si diríamos. Entonces, antes sí con 60 era viable, hoy con 120 no es viable. Es casi imposible dar de sí en el día. Tienes que echarte 12 horas todos los días para que te pueda ser rentable. La gente joven, tengo relevo generacional, a pesar de mi idea, yo no veo la salida. Siempre estás pensando, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a mejorar, esto no puede ser así, pero vas viendo los años que cada vez está peor, cada vez la burocracia es peor, cada vez los que nos dirigen tienen menos idea, nos ponen los lobos que nos echan a casa los animales, bueno, nos ponen de forma que consciente o inconscientemente invitan a que nos marchemos, a que dejemos la actividad. Está muy mal, para mi gusto, muy mal. ¿Que tengo relevo generacional? Bueno, yo llevo 40 años trabajando, tengo una base, y él encuentra una base que yo empecé, nosotros éramos 9 hermanos, y empecé de cero. Pero aún y así, la rentabilidad es muchísimo menor, pero muchísimo menor que hace 40 años. Es indiscutible, muchísimo menor. Y la mano de obra, porque un ganadero, si consigue tener a alguien que le ayude a media jornada, jornada completa, me da igual, puede librar algún día. La mano de obra no quiere trabajar. Quiere 8 horas en una ciudad. Eso de vivir en un pueblo, eso está muy mal visto. Eso ha desaparecido. Eso de vivir en los pueblos está perdido. Entonces, que una persona joven pueda llegar a tener un chico trabajando es casi impensable. Entonces, es casi meterte en la boca del lobo aquí toda tu vida. No, yo no soy partidario del relevo generacional. Me parece que es imposible que una persona que quiera estar, por mal que esté fuera, el comer patatas o el comer carne es secundario, hay que vivir la vida, para mi gusto.
Cuando te reúnes con tus colegas ganaderos, sois todos de la misma edad. Hay pocos jóvenes, ¿no?
Sí, sí, eso está vedado. La gente joven está vedada. De mi edad para abajo hay muy poca gente. Bueno, todavía estoy yo ahí en la media de que todavía somos un porcentaje alto de gente de mi edad. Pero con 15 años menos que yo, por ejemplo, no hay casi nadie. Casi nadie. No. Y encima lo tienen muy difícil. Lo tienen muy dificilísimo, porque cuando yo empecé, bien he dicho antes, empiezas, haces unas inversiones y poco a poco vas financiándote tu trabajo, tu forma. Hoy en día necesitas unas inversiones bestiales, que es imposible que una persona que no tenga muchísimo dinero pueda arrancar. ¿Por qué? Porque yo llevo 40 años metido en créditos, invirtiendo para estar donde estoy. El que tenga el dinero que yo tengo invertido no lo mete en vaca ni harta vino, porque es una ruina, en el banco da más que con las vacas. Entonces, está muy difícil que arreglen este tema, porque encima los que nos llevan no tienen ni idea, pero ni idea, no saben, es gente de una ciudad que no saben lo que pasa en un pueblo. Legislan en contra que si los gallos cantan, que bueno, es que eso parece una tontería, pero al señor que tiene la explotación a la orilla del hotel, que ha llegado allí y se ha montado allí porque el señor que tiene las vacas lo mantenía limpio y está bonito, y después, hasta que no le echan a casa, no paran. ¿Qué pasa? Que el señor se retira y ya está. Pero que sea uno joven que haya hecho una inversión grande y venga un tío y se le ponga a la orilla, pues le ha complicado la vida para toda su vida. Cuando ya llegamos a mi edad, bueno, mal que mal, te marchas, pagas lo que acabas de deber, no sé qué, y dices, bueno, me voy a trabajar 2 años fuera,
pagas la cuenta, y mejor lo hago. Y pagas la cuenta y te vas a casa. En tu caso, tú sí tienes un relevo garantizado, porque tu hijo parece ser que se va a dedicar a lo mismo. ¿Cómo te lo dijo? ¿O llegasteis a un acuerdo en casa y pensasteis que esto era la mejor opción? ¿Salió de él?
No, las cosas vienen porque yo, bueno, llevo mucha inversión detrás, y yo viendo que ya me llega el poder retirarme, si digamos, pues bueno, lo hablé en casa y dije, no, yo con esto no aguanto más, que esto no va bien. No es que no vaya bien, no va bien porque todo va en contra del sector, si digamos. No es que en contra mía ni en contra del otro, es en contra del sector, yo creo que de todo el sector primario, que es peor todavía. Ya no solo en contra del ganadero, sino en contra del agricultor, en contra del pescador, en contra del camionero, en contra de todo el sector primario. Todo el que necesita inversiones, que se dé por jodido, porque no hay forma de pagarlas, porque antiguamente todo tenía forma de sacar un plus de dinero, de decir, bueno, pues trabajo unas horas más, o meto 3 vacas más y soy un poco más y funciono y pago. Pero hoy no. Hoy, aunque metas 4 vacas más, la rentabilidad no sube. Olvídese, hoy estás vendido a las ayudas.
Y ahí,
y todo el que esté vendido a las ayudas está muerto.
Y ahí aparece, y ahí aparece tu hijo Francisco, ¿no? Que creo que está contigo al teléfono, sí. ¿No? ¿Me lo puedes pasar, por favor?
Sí.
Muchas gracias. Francisco.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué estudiaste?
Yo soy ingeniero técnico aeronáutico.
¿Y cómo pasa?
No tiene nada que ver con...
Por eso te iba a decir, que cómo pasa un ingeniero aeronáutico a una explotación ganadera.
Pues porque lo que estamos hablando, apuestas por el proyecto de toda una vida. No valoras el aspecto económico. Obviamente el trabajo y el aspecto económico pasa a un segundo plano y apuestas por un proyecto de toda una vida. Crees en un proyecto en el que, pues bueno, pues con mucho trabajo vas a salir adelante y ves que es un proyecto que con apoyo de la sociedad podría tener futuro. Estás produciendo una carne de calidad, como todo lo que se produce en la comunidad europea. Pero luego tienes que jugar con gente que no cumple esas reglas. Estás produciendo un producto de calidad que muchas veces se consume fuera para que importen un producto que te pisa porque se está produciendo con otras normas y te pisa todo tu trabajo.
¿Tú entiendes que haya gente joven de tu edad, de 20 y tantos años, que decidan que el campo no es para ellos?
Sí, no, yo eso lo veo lo normal. O sea, el campo y los pueblos están condenados a desaparecer. Entonces, hay gente que pues nos planteamos yo he crecido en este, lo que te digo, pues de esta, con esta forma de vivir y pues buscando un poquito de calidad de vida, porque lo que hablamos, la gente, el mundo rural es para, y no es que sea para, o sea, hay que entenderla, hay que saber vivir en un pueblo. Y la gente que nos pone las normas y que nos dice cómo tenemos que vivir, no sabe ni cómo se ha hecho ni cómo se está haciendo. Todo lo que se hacía antiguamente no se hacía porque la gente que vive en los pueblos vive así, porque es la mejor forma de vivir así. Gente que ha salido de una guerra, ha sobrevivido a una guerra, llevaban haciendo las cosas 50 años y se han creado, vamos, España ha salido de los pueblos. Y ahora, pues gente que no tiene ni idea de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo que ha sacado un país adelante, te viene a explicar cómo tienes que hacer tú las cosas. No, que como hemos llegado a lo que somos, no hay que olvidarse de cómo hemos llegado a lo que somos y deja a la gente que trabaje y que siga y creciendo, que nos hará más grandes a todos.
Pues Francisco García, un joven que ha tomado el relevo generacional de su padre en el campo, de José María, muchísimas gracias a los dos por atendernos esta noche y por contarnos cuál es la situación del campo en España. Gracias.
Gracias a ustedes.
Pues hemos hablado del desempleo juvenil. Tenemos muchos jóvenes con estudios universitarios sin trabajo y, en cambio, hay puestos vacantes en determinados sectores como el ganadero, el agrícola o el del transporte. Con una tasa de desempleo juvenil del 27%, es un problema que nos tenemos que plantear y tenemos que ver cómo solucionarlo. Quizás todo pasa, como con tantas otras cosas, por la educación. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Todos hemos pasado por esto. ¿Cómo es cuando te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio? ¿O otra vez empezamos a buscar a otra compañía de seguros para ahorrar un poco? Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los precios del alquiler no se frenan, siguen subiendo y en el segundo trimestre del año han aumentado un 4,5%. Y este incremento no afecta solo a las grandes ciudades. En 14 comunidades autónomas ya se ha superado el precio máximo que se registró en los años de la burbuja inmobiliaria, allá por el 2007. Te pongo un ejemplo muy claro. Un piso de 80 metros cuadrados cuesta al mes unos 900 euros. Una cantidad insostenible para muchos inquilinos. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La falta de vivienda en el mercado del alquiler presiona los precios hasta máximos históricos y en algunas comunidades se encuentran hasta un 60% por encima de los precios registrados durante la burbuja de 2007. José García Montalvo es experto en vivienda.
El mercado del alquiler en los últimos 5 o 6 años pues ha sufrido vaivenes de regulaciones que cambian, de expectativas de nuevas regulaciones, de limitación de precios que hacen que tampoco se anime a ponerse muchas viviendas en alquiler en esta situación de incertidumbre. La demanda sigue muy fuerte.
Un piso de 80 metros cuadrados cuesta 929 euros mensuales de media. Precios insostenibles que van a seguir manteniéndose en máximos.
Mientras no se llegue a una situación normal donde tengamos un 20, un 25, un 30% de alquiler y haya suficiente oferta para que esta gente que quiere vivir de alquiler pueda vivir de alquiler, los precios seguirán tensionando.
Para los expertos es importante, además de incentivar con menores impuestos a los propietarios, mejorar la seguridad jurídica del sector.
Y lo peor, como ha explicado Claudia, es que todavía no hemos alcanzado el tope. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Estás en estado de shock por los datos, son tremendos.
Es que es un gran problema, porque no todo el mundo puede costearse ahora mismo un alquiler.
Este martes nos deja más noticias que también afectan a nuestra economía, a nuestro bolsillo. Hoy ha sido un mal día para las bolsas europeas y también para la española. ¿Por qué? Pues por el anuncio que ha hecho el gobierno italiano.
Ha puesto todo patas arriba. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido muy clara. Va a poner en marcha un impuesto que gravará con un 40% los beneficios extraordinarios contabilizados por la banca. Y tras conocerse la medida, se han registrado fuertes caídas en la bolsa lideradas por el sector bancario, claro, los afectados. El gobierno italiano dice que este dinero se va a destinar a ayudar a los hipotecados, también a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos. El ministro de Economía, Matteo Salvini, justifica que la subida de los tipos de interés ha hecho mucho daño a las familias, que tienen que hacer frente a más gastos y que no han recibido a cambio ningún tipo de remuneración por sus depósitos. No ha dado Salvini cifras concretas sobre la cantidad que se va a poder recaudar, pero calcula que serán miles de millones de euros.
Consumo vuelve a cargar contra las compañías aéreas. Esta vez expedienta a varias aerolíneas por no ofrecer teléfonos gratuitos de atención al cliente.
Y eso que la norma es clara, no debemos pagar por ello, por llamar a las compañías, y también tienen que ser esos teléfonos de fácil acceso. Los teléfonos gratuitos son los que comienzan por los prefijos 800 y 900. Las multas que pueden ir de los 150 euros hasta los 100.000. Hace unos días también Consumo abrió expediente contra varias compañías de bajo coste por cobrar las maletas de mano y también el sobrecoste para reservar asientos contiguos en caso de viajar con menores o con personas que son dependientes.
Es muy complicado esto a la hora de hacer reservas porque te dicen un vuelo, 40 euros.
Eso es.
Y luego va sumando, uh-huh. Va sumando la maleta, va sumando si es que tienes ventanilla, va sumando si es que llevas o no llevas comida, va sumando si tienes embarque prioritario, con lo cual al final el vuelo se te dispara, es una cosa, pero en fin. Y tenemos que hablar del precio de la luz, que vuelve a subir mañana. Vamos a rozar ya los 100 euros el megavatio hora. Por cierto, el domingo vivimos un momento muy interesante porque entre las 3 de la tarde y las 6 uh-huh. era 0 euros. Así que ahí aprovechamos todos para poner la lavadora, para poner el lavavajillas, para poner absolutamente todo. Ahora vuelve a subir.
Lejos queda. Coincide además esta subida con la ola de calor, con los ventiladores y los aires acondicionados a pleno rendimiento en la mayoría de nuestras casas. Y como siempre, damos las franjas horarias por si puede servir de ayuda. La lavadora, pues mejor ponerla entre las 3 y las 4 de la tarde, no es mala hora. Es el tramo más barato y el máximo, cuando llegaremos a los 130 euros el megavatio hora, será entre las 9 y las 10 de la noche, que coincide con las cenas. El tope del gas sigue sin aplicarse, aunque recordamos que está en vigor hasta finales de año.
Hay una cuestión interesante. Hoy ha habido subasta de letras del Tesoro. Se han colocado casi 5.000 millones de euros en deuda a corto plazo. Ahora, cuéntame, y ahora hacemos un pequeño comentario que ya te digo, es muy interesante.
Se han ofrecido rentabilidades más elevadas por las letras a 6 meses y recortando los intereses por las letras a 1 año. Cada vez hay más ciudadanos que optan por invertir en este sistema. Muchos se animan a ello, en parte por el incremento, una vez más, de los tipos de interés. Las letras del Tesoro han mejorado los intereses ofrecidos y la oferta ha subido un 8% respecto al año pasado.
Claro, es que aquí hay una cosa que es muy interesante. Si alguien tiene un dinero ahorrado con todo lo que cuesta ahorrarlo, dices, ¿qué hace? Ya no hay depósitos a plazo fijo. Hacer una inversión inmobiliaria se te puede disparar a unos niveles tremendos. Entonces, si tienes una pequeña cantidad, ¿dónde vas a encontrar más rentabilidad? Pues en este tipo de cosas, en las letras del Tesoro. Si no recuerdo mal, a principios de año hubo días en los que había colas frente al Banco de España. Vamos a ver cómo van transcurriendo los próximos meses, porque la situación va a ser propicia a ello, a que mucha gente coja esos pequeños ahorritos que tiene para meterlos ahí. Y hay un dato positivo. En julio se constituyeron un 15% más de empresas y ya sumamos 7 meses consecutivos.
¿Esto qué se traduce? Que son algo más de 8.000 empresas nuevas en solo un mes y 6 de cada 10 se han creado en Andalucía, Cataluña y Madrid. En general son buenas cifras para todo el país. Subió en todas las comunidades, menos en Canarias. Y en el otro lado de la balanza de esa creación de empresas están los concursos de acreedores. En julio se han contabilizado un total de 373. Es un 5% menos que en el mismo mes de 2022, y por comunidades también lideran esta parte más negativa, son Madrid y Cataluña.
Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. 3,34% es el dato que destacamos hoy. Y es que la mayoría de los trabajadores asalariados en España aún ve cómo sus sueldos crecen menos que el promedio de los precios en lo que va de año. Si bien se puede decir que una parte sí que podría ir recuperando lentamente la fuerte pérdida de poder adquisitivo desde finales de 2021. Así, según los últimos datos oficiales publicados sobre convenios colectivos registrados hasta el 31 de julio, el incremento salarial pactado en estos acuerdos para prácticamente 9 millones de asalariados fue ese 3,34% que decíamos. Esto significa que, si se tiene en cuenta que los precios han incrementado alrededor de un 3,81% en promedio entre enero y julio, la mayoría de los empleados con sus condiciones reguladas en convenio aún pierde cerca de medio punto de poder adquisitivo. No obstante, los mismos datos constatan que el número de trabajadores que hasta el momento sí registran subidas salariales superiores a la inflación media acumulada en lo que va de año sería algo mayor, ya que alrededor de 3,5 millones de asalariados sí han experimentado un avance retributivo pactado de casi el 5%. Aunque si consideramos el elevado nivel en el que se sitúa la inflación subyacente, que es la que no incluye productos energéticos ni alimentos sin procesar, que está aún en el 6,7% de media entre enero y julio, las pérdidas de poder adquisitivo para este tipo de compras sería generalizado para todos los trabajadores, lo que explicaría, Rubén, por qué la inmensa mayoría de los ciudadanos no termina de notar la caída de los precios en las compras del día a día.
De Ucrania hemos vuelto a tomar conciencia de la importancia geoestratégica de la energía. Cada vez son más las empresas que utilizan tecnología para el desempeño de su actividad profesional, los ordenadores y servidores que funcionan sin parar, nuestros móviles, los cargadores. Toda la tecnología que utilizamos consume mucho y además lo hace a todas horas. ¿Cuánta energía consume la tecnología que utilizamos? ¿Es sostenible este uso de la tecnología? ¿La tecnología es parte del problema o de la solución a la eficiencia energética? Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Cuánta energía consume Internet?
Pues mira, según un estudio de la Universidad McMaster de Canadá, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática, Internet, consume entre el 6 y el 11% de la energía eléctrica que se, de toda la energía eléctrica que se genera en el mundo. Y sigue creciendo, ¿eh? O sea, es una barbaridad. En 2030, este porcentaje podría incluso llegar a ser el 20 o el 21% de toda la energía que se está generando. Es decir, además del consumo energético, está generando una huella de carbono, fíjate, que equivale a todo el transporte mundial, a la misma que genera todo el transporte mundial.
¿Y estamos contando el consumo casero o no?
Bueno, no lo estamos contando. La realidad es que no estamos contando todo lo que tenemos enchufado en casa. Aquí estamos hablando de los grandes, como decías, los servidores, los grandes ordenadores. Es decir, no estamos contando los cargadores de los móviles, nuestras tablets, los ordenadores o las televisiones, que es otro pellizco si consideramos que tenemos más de 3.000 millones de ordenadores y más de 7.000 millones de móviles danzando por el mundo. En esta estadística, la verdad es que estamos solo contando, como te decía, con los grandes centros de datos, o sea, aquellos servidores y las infraestructuras de comunicaciones que nos dan servicio de Internet, las páginas web, los discos, el almacenamiento o el 5G, por ejemplo.
Ese consumo se concentra en lo que llaman los grandes hiperescalares. ¿A qué se refieren con este palabra tan raro?
¿A que sí? Esto es una novedad, pero claro, siempre tiene que haber algún palabra. Bueno, la verdad es que se entiende por hiperescalares a los grandes proveedores de los servicios en la nube, en la famosa nube, y a sus gigantescos centros de datos. Estamos hablando de centros grandísimos y fundamentalmente estos son las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Son Google, Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, ¿no? Entre otras, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, todos los proveedores que han creado la nube y que dan servicios en la nube, almacenamientos, servicios web, consumen entre todos ellos, solo ellos, ¿eh?, la misma energía que toda España en un año. ¿Eh? Solo estas cuatro empresas, la misma energía que toda España en un año. De hecho, siempre dicen que si la nube fuera un país, sería el tercer país más contaminante del mundo por su huella de carbono.
Y ese consumo también se incrementa por los gigantes tecnológicos y las redes sociales. Escucha lo que comenta Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
El consumo de energía de Internet es enorme, según la vicepresidenta de Energía de la Comisión Europea. Margrethe Vestager alude principalmente a la conexión a la red. Según un estudio de E.ON, plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube gastan cerca de 345.000 millones de kilovatios por hora en electricidad en todo el mundo. Es el equivalente al 40% de todas las necesidades eléctricas de Alemania. Además, los cuatro gigantes consumieron el 58% de todo el consumo utilizado para Internet.
Bueno, la verdad es que, como dice que además es la encargada también de los temas digitales y de tecnología, Margrethe Vestager, lo que estamos viendo es que efectivamente solo entre las plataformas de video streaming, las redes sociales y algunos servicios como WhatsApp, el correo electrónico, guardar nuestras fotos o nuestros vídeos personales, se puede llevar más del 50% de lo que consume toda la tecnología mundial que decíamos antes. Y si además sumamos otras cosas, como por ejemplo las criptodivisas, el 5G, pues la cuestión además dispara, ¿no? Otro dato a título de ejemplo que creo que es interesante, por ejemplo, fijaros, mantener Bitcoin cuesta en términos de energía lo mismo que toda la nube, o sea, solo una criptodivisa lo mismo que toda la nube, que esos cuatro gigantes, es decir, otro año más energético entero de España solo para una cosita que es el Bitcoin.
Y claro, Mario, a mayor consumo energético, mayor contaminación y mayor huella de carbono. ¿Cuánto contaminamos cuando enviamos, por ejemplo, un WhatsApp o un correo electrónico?
Pues la verdad es que más de lo que imaginamos. Según varios estudios que se han hecho, enviar un WhatsApp emite 0,2 gramos de CO2. Me parece poco, pero bueno, ahí queda. Buscar información en Google o en un buscador, también 0,2 gramos. O enviar un correo electrónico, 4 gramos de CO2. Bueno, aunque estas cifras no parecen relevantes, según la web ecologiaymedia.info, solo la visualización de vídeos en Internet, algo que hacemos todos los días, generó en el mundo el año pasado las mismas emisiones de CO2 que las que le generado, o las emisiones generadas por todo el sector de la aviación.
Pues tremendo. ¿Verdad?
Todos los aviones volando del mundo, lo mismo que nosotros ver vídeos y series en Internet. Que, y de hecho, la aviación es uno de los medios de transporte más contaminantes. O sea, uh-huh. En general, Internet ya genera más de 1.600 millones, se dice rápido, de toneladas de gases de efecto invernadero.
Comentabas antes el consumo y emisiones de las criptodivisas, hablábamos de bitcoins y demás. ¿Qué va a pasar ahora con el boom de la inteligencia artificial? Porque a esto también habrá que sumarlo, ¿no?
Bueno, pues sin duda, ¿eh? Las criptodivisas existen gracias a que hay muchos ordenadores procesando sin parar, haciendo operaciones matemáticas sin parar para crear esas criptodivisas. Y claro, es decir, están todo el día, las 24 horas, gastando mucha energía como razón de ser, y eso no parece que sea muy sostenible, ni necesario siquiera. Se pueden llegar a tener estas cosas de otra manera. Pero claro, en el caso de la inteligencia artificial necesita muchísimos datos y mucha capacidad de procesamiento para aprender de esos datos y entrenarse con esos datos. Es decir, una demanda de energía muchísimo mayor de la que hemos hablado hasta ahora de los vídeos o de las criptodivisas. Y de hecho, si no se buscan fuentes más eficientes y sostenibles de energía, va a llegar un punto en que estas tecnologías no van a ser viables porque no va a haber energía suficiente.
¿Puede colapsar esta industria incipiente de la inteligencia artificial?
Bueno, yo estoy convencido que no va a ocurrir, pero no apuntas mal a la idea, porque la realidad es que ya hay muchas voces que dicen que nos acercamos a una crisis de almacenamiento. Es decir, no hay ni discos ni energía para guardar todos los datos que generamos, y la IA depende fundamentalmente, como decimos, de manejar ingentes cantidades de datos. No podemos estar continuamente guardando todas nuestras fotos, todos nuestros documentos, los vídeos, todo lo que se nos ocurre, como si los medios fueran infinitos. Yo creo que necesitaríamos que la computación cuántica, que ahora está en pañales, avanzara lo suficiente para resolver estos retos, y a esa tecnología le quedan todavía 15 o 20 años para llegar a un punto de madurez, ¿no?
Vamos con la guía práctica, los consejos. ¿Qué se puede hacer para contener el consumo o mejorar la eficiencia energética en las tecnologías de la información?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos a considerar. Primero, el uso de energías renovables en estos grandes centros de datos, de estos hiperescalares o gigantes que hablábamos. De hecho, ya hay empresas como Apple que declaran que el 83% de la energía que consumen ya proviene de estas fuentes renovables. Las grandes tecnológicas en general están en un 33% de promedio, ¿no? Pero bueno, además lo cierto es que en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la capacidad de computación y el tráfico de Internet, y en cambio el consumo ha crecido solo un 6%, o sea que no ha sido lineal, y eso es debido a la mejora de la eficiencia de las nuevas tecnologías.
Eso, Mario, para las grandes empresas, pero ¿qué podemos hacer nosotros a título individual? Nosotros, al andar por casa.
Bueno, pues yo creo que esto es lo más importante también, así a nosotros, ¿no?, que estamos aquí en zapatillas, ¿no? Fundamentalmente racionalizar el uso de las tecnologías. Ya sé que es muy difícil desconectar, tanto que se ha convertido en un verdadero problema, según comentan muchos psicólogos, lo sufrimos sí. Todos, pero ¿realmente necesitamos sacar 400 fotos en un fin de semana en la playa? ¿Necesitamos contestar a todos los WhatsApp de forma inmediata cuando suena el móvil? ¿Realmente tenemos que consultar Google varias veces, no al día, a la hora? Pues yo creo que debemos reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Yo creo que luego hay cosas que son mucho más sencillas y menos difícil de asumir. Por ejemplo, apagar los dispositivos que tenemos enchufados en nuestra red eléctrica, desconectar los cargadores, usar bien las baterías de nuestros dispositivos cerrando los cinco completos de que se descargue y se vuelva a cargar. En definitiva, yo creo que ser conscientes de que las tecnologías son un activo muy importante y muy valioso, pero que tienen un impacto energético y medioambiental. Y sobre todo, una cosa para terminar, Rubén, las tecnologías no contaminan. Contaminamos nosotros con el uso que hacemos de ellas.
Pues como siempre, Mario, muy interesante todo lo que nos cuentas cada martes. Tecnología a la Linterna. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Rubén.
Un abrazo.
Chao.
Redes sociales en un momento, en nada, en cinco minutitos, tiempo de análisis y opinión con Agustín Peri y con Maripau Domínguez. Pero antes avanzamos a alguno de los temas de los que vamos a hablar en la próxima hora. Y es que Iranzu García, se está hablando y mucho del revuelo que ha generado la salida de Espinosa a los Monteros de Vox, ¿verdad?
Pues sí, Rubén, estamos viendo un agosto especialmente movido en el mundo de la política y hoy tenemos esa salida de Espinosa a los Monteros de Vox, aunque también Meritxell Batet renuncia a repetir como presidenta del Congreso. Juan nos ha dejado su mensaje en nuestro teléfono en el 600-544-555.
A mí la verdad no me gusta. No me gusta en absoluto. Que tendrá motivos personales, como uno va a tener un montón de hijos. Pero yo creo que Abascal se ha equivocado a poner ahí a Musadé, que además a mí no me gusta nada, y a mucha gente tampoco le gusta. Es muy extravagante para muchos votantes del partido. Y me parece también un chivo expiatorio por los 20 diputados que han perdido. Una cosa como son.
Esa es la opinión de uno de nuestros oyentes, pero hay más.
Hay más, Rubén. Este otro oyente nos ha dicho que él ya está cansado, harto de tanta política y bueno, que ya pues no tiene casi ni una opinión formada sobre todo esto.
Buenas tardes. Pues no tengo una opinión clara porque políticamente, como cada español, estoy aburrido ya de tanta campaña, tanto insulto y tanto cuento. Considero que puede tener una parte basada en sus temas familiares, pero pues lo han ido quitando del medio.
Bueno, son muchos los oyentes que están cansados de tanta política. Y es que, Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo empezamos la campaña electoral? Eras tú pequeño. Tenía pelo.
Incluso.
En fin, vamos a estar muy atentos a todos los mensajes que nos lleguen, porque recuerda, esperamos tus mensajes, Iranzu.
Pues sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
¿El WhatsApp de La Linterna es el?
600-544-555.
Si llamas, te atiende Iranzu, que es muy simpática, muy agradable, de Navarra. Una muchacha excelente.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Dónde está? Quiero que vuelva aquí y así poder matarla con mis manos.
¿Qué crees que debo hacer?
Subirla a un barco y devolverla a Esparta. Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Héctor!
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla!
Troya. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.